siempre uno con la esperanza de que verdaderamente los iban a dejar en libertad en la calle. No sabíamos cómo dejaron a los hijos que los dejaron en la calle después de haber estado 3 días detenidos. Imagínate una huelga de hambre en esos momentos, era poco menos que una acción suicida. Tengo 4 hijos, yo vivía en San Miguel. Consideraba que no era tan trágico, pero sí temía que pudieran arrestarnos, hacernos también desaparecer, enviarnos al exilio. Nosotras fuimos a la peluquería para que no se notara tanto quiénes éramos las que íbamos a entrar a la CEPAL y teníamos que ir bien arregladas para que no se notara que éramos del otro lado. Teníamos diferentes chapas, pero en este equipo yo funcionaba como Lucy. Me dice que me tengo que ir a la huelga de hambre para salir a la publicidad, porque yo me tenía que ir de Chile con mi familia porque trabajaba clandestino con un aparato orgánico que había caído. Las mujeres están en huelga, nosotros también. El único problema que tenía era con mis hijos, ¿dónde los dejaba? A mí me daba miedo dejarlos solos en la casa porque no tenía a nadie y yo no tenía familia aquí en Santiago, a nadie. Entonces en diciembre cae la última directiva donde estaba mi papá, se desarticulaba el Partido Comunista y nosotros empezábamos a hablar de la militancia. Fue terrible la entrada porque una sin conocer nos decían: así bien organizadas, este grupo va a entrar a la biblioteca. Estaba cerrada la biblioteca, empezábamos a dar vuelta, pero después la abrieron. Saltamos de alegría, compañeros, porque íbamos a hacer algo fuerte por ellos, los desaparecidos, porque ya estábamos aburridas, nos cansaron. Temía que pudieran arrestarnos, hacernos también desaparecer. Lo único que recuerdo es que había una lluvia inmensa. Con paraguas fuimos. Me dijeron, por tal parte te toca ingresar. Yo ingresé sola. Me dijeron, tú vas a ingresar sola. Te van a dejar en ese vehículo y por esa puerta directo tienes que ingresar. Empezamos a vernos unas por el baño, otras por el otro lado. Y alguien llevaba un lienzo. Así que después fuimos a un lugar ahí, al hall, y estiramos el lienzo. Nos querían echar. Ella tiene la culpa de que yo sea comunista. Me criaron así. Nací comunista y me crié comunista. Me casé con un comunista y sigo siendo comunista. Cuando me fui a la huelga de hambre, yo no me acuerdo si habré dejado una nota. No me acuerdo si yo hice una tarjeta que si no regreso, escuchen las noticias. Mi hermano Alberto vivía ahí. Entonces yo no me recuerdo si hice una tarjeta o no la hice, pero yo no llegué nomás. Nos decían que comiéramos, que tomáramos leche, pero eso era alimento. Entonces nosotros les decíamos, no, agua, agua nomás. Yo no leo el expediente, no quiero saber, no. Hay muchas cosas que sé ahí nomás de cosas que le hicieron. Cuando cae la dirección del partido, todo queda cortado y además, como te digo, era la dirección más emblemática, era la continuidad de los compañeros que venía desde la comisión política, eran los cabezas principales del Partido Comunista. Nosotras fuimos las primeras que les dimos la lucha a la dictadura, nosotras, mujeres, hijas, madres, esposas. Bueno, ahí conversábamos, lo único que hacíamos era conversar. Algunas llevaban tejidos, iban preparadas. Me dice, déjame que yo me quede contigo. Le digo, no, tú tienes que ir, tienes que cuidar a tus hermanos. Tenía 15 años. Entonces yo le digo, tienes que irte para cuidar a tus hermanos. No, me dice, es que yo me tengo que quedar. A mí me daba asco comer ese caldo Maggi que llevaban. No quería tomármelo. Dulce sí, me los dio alguien allá. Nos reíamos nosotros porque todos los días nos hacían exámenes ahí y nos había subido el azúcar y nadie se explicaba por qué, y era porque nosotras comíamos dulces. A mis hijos nunca les negué que su papá había sido detenido y que la detención no era porque ni era delincuente ni era ninguna cosa negativa, sino que era porque pensaba distinto. En la huelga de hambre, cuando ingreso, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Lo único que sabíamos que debíamos llevar alguna ropa interior más íntimo, porque debíamos llevar el cepillo de diente y una pasta de diente, que era lo único que andábamos trayendo en los bolsillos. Teníamos al principio dolores de cabeza, mareos, como un poco de dolor de estómago. Al tercer día, diría yo, que uno se empieza a acostumbrar a no comer. Había una voluntad de seguir existiendo. Ese día llovía copiosamente, pero era una lluvia maldita, como esas lluvias que caía y caía el agua, y nos preparábamos incluso cómo íbamos a entrar a la Cepal para entrar bien vestidas. Y yo me acuerdo que iba con un blazer, o sea, llovía a cántaros y yo iba con un blazer, una chaquetita. Se llevan a un comunista, pero hay 5 más aquí y yo me encargo de eso. Sentíamos a los helicópteros cómo andaban. Para mí era distinto porque total mis hijos habían salido fuera del país y era diferente. Todo el día con luz artificial adentro, era molesto. Cuando uno ve que pasa un día, 2 días, 4 días, te comienza un sueño. El cuerpo te produce un olor desagradable, a pesar que teníamos un lugar donde bañarnos, limpiarnos los dientes, pero por el hecho de no comer, se produce ese problema. Un olor desagradable que será del cuerpo que comienza a transmitir lo inesperado de uno, el sudor de uno. La esperanza que nos iban a decir dónde estaban en ese tiempo era encontrarlos con vida. Algunas mujeres llevaban sus cremitas, llevaban su colonia. Yo no tenía la menor idea, no llevaba crema ni desodorante, nada. Uno siempre se imagina que va a estar 3 días, pero se trataba verdaderamente estar en la primera plana internacional. Fue el año 77, que en este país comunicar algo así no era simple, que no era una noticia, que todos los medios de comunicación estaban controlados por la dictadura, que había que generar una gran movilización social afuera de presión para solidarizar con nosotros, pero también que se respondiera. No era solo una huelga en sí, era todo lo que esa huelga generó. Esa huelga generó por primera vez una respuesta internacional.
¿Por qué miraba la vida de una manera distinta? Porque todo lo que he tenido que enfrentar, lo he enfrentado de tal forma que es como que el dolor lo tomé y me lo eché a la espalda. No me lo dejé guardado. Me acuerdo que a mí me dijeron, no sé quién me dijo, mira, si el tercer día empiezas a vomitar bilis, es que estás cagado. Ahí la cuestión te está funcionando mal, estáis mal. Y yo el tercer día vomité bilis y dije, chuta, cagué. Hay que contar, tener en claro que todo esto fue tramado en el más estricto sigilo, secreto, y quienes lo organizamos éramos las comunistas, que la cuestión era de alto riesgo y que no podíamos, imagínate lo que vivíamos el año 77, poner en riesgo toda la acción, es difícil explicarlo. La señora Carmen Bianco nos contaba mucho su vida en las salitreras, ella era siempre muy tiradora para arriba, la señora Ana, eran mujeres que tenían mucha historia. Entonces ellas trataban a las más jóvenes transmitirles sus vidas, quiénes eran sus compañeros, en fin, era mucho conversar más bien, conversar. La agrupación era una sola, pero por cosas de la iglesia estaba dividida en 5 zonas geográficas, la zona centro, este, norte, sur y oriente. Eso era muy bonito, porque el trabajo era muy participativo. Como además no teníamos ni medios económicos y tecnológicos que existen ahora, Entonces nosotros hacíamos una declaración con 5 copias en papel cebolla, que en ese tiempo era, yo y la Viviana éramos las que escribíamos, para poder tener copia. Después conseguimos, en la vicaría eran súper paleteados, nos sacaban fotocopias, recién estaba empezando y organizábamos comisiones, estábamos ya constituidos, teníamos comisiones en todo, jurídicas, de educación, de cultura, sindical, de comunicaciones. Recuerdo la impotencia de darnos cuenta que la Junta no diría nada sobre nuestros familiares, y recuerdo que lloramos todos juntos en un abrazo emocionado. Para mí fue una confirmación más de que de ahí en adelante la lucha sería del dedicarme a buscar restos y no personas vivas. Fue muy fuerte. Que pareciera una mamá con una hija, dos hermanas estudiantes que iban a... Cada una iba con diferentes cosas. Nosotros sabíamos que se podía entrar a la biblioteca, que se podía entrar a solicitar una reunión. Entonces teníamos que planificar muy bien los ingresos. No recuerdo en detalle lo que pasó por mi cabeza cuando se decidió bajar la huelga, pero sí recuerdo, como ayer, la mística del grupo y de cómo supimos que aunque no lográramos saber o encontrar a nuestros familiares, nuestra verdad había tomado otro camino y que la impunidad de la dictadura iba a ser más desafiada de ahí en adelante. El dolor del hambre no se compara con el dolor de no saber del ser amado. Todos se hicieron un chequeo de salud previo y de acuerdo a ese chequeo se participó, digamos, porque en principio éramos 60 personas, éramos muchos y los que alcanzábamos a entrar, o éramos 50, éramos el doble más o menos de lo que llegábamos. Los 24, 26, 24 mujeres y 2 hombres. Entonces te digo, en ese sentido fue súper responsable. Y por otro lado ver y tener toda una estructura afuera que significaría que echara a andar todo el tema comunicacional. Todo fue fuera de la vicaría, nos juntábamos en otros lugares, sabíamos solo las personas que estábamos en el 1-2-3, en ese espacio que podemos haber sido 1-2-3, le decíamos en la época de la dictadura, a los equipos que dirigíamos, porque éramos 3 personas, éramos nosotros 3 donde cada uno tenía una responsabilidad, yo no sé si éramos las 3, la sola yo y la compañera de mi padre. Conozco a una sola, pero no te la voy a decir. Eran las condiciones en las que dábamos la pelea. Estas medidas extremas eran las que teníamos. Si eran insensibles a todo, la dictadura era impermeable a todo. Si le importaba una hueva, si estaban por exterminarnos físicamente, ¿qué les iba a importar? Por favor. No olvidaré nunca las palabras de mi papá, de lo orgulloso que estaba de mí. Me estaban esperando con un maravilloso plato de porotos con riendas, que supongo fue el mejor que comí en mi vida. Ahí nosotros decidimos declarar la huelga de hambre. Leímos la carta de declaración, sacamos el lienzo, nos quisieron echar, ahí empezamos a decir que no nos podían echar, que si nos pasaba algo, porque llamaron inmediatamente. Rodearon la CEPAL. Entonces le dijimos que si a alguien le pasaba algo era responsabilidad suya y de Naciones Unidas. Me acuerdo solo del reencuentro cuando la recibimos en la vicaría. Tenía unas ganas pero locas de ver a las viejas. Cuando nos juntamos, muy emocionante, muy cálido, muy emotivo realmente, de esas alegrías enormes que también hemos vivido como agrupación. Saber lo que era para nosotros era un éxito entre comillas. O sea, en el sentido de que el sacrificio enorme de ellas, porque era un sacrificio, había dado frutos para lo que aspirábamos. Yo gritaba, chica, qué sé yo por qué. Efectivamente, la Licha había tenido 18 años en esa época. Era la más chica de todas. Entonces yo gritaba, siempre se acuerdan de eso, porque yo enloquecí. La verdad que uno se acostumbra a no sentir hambre, pero cuando ve y puede comer de nuevo es una sensación indescriptible. Una persona tenía la tarea de llamar por teléfono y decir, qué sé yo, tenemos 26 huevos para hacer la tortilla, que se llamaba a un teléfono, De ese teléfono se llamaba a otro, se llamaba adentro, y de ahí ya monedas para llamar de los teléfonos públicos. Se avisó, otro llevaba una radio a pilas. Debemos haber llevado un calzón, cada una para lavar. Está aislado, difícil acceso. Llovía torrencialmente. Santiago estaba casi anegado. Llovía torrencialmente. Imagínate las mujeres nuestras, señoras muy sencillas, modestamente vestidas, con caras de mujeres de pueblo. No tienen nada que hacer en la Cepal. En este país tan clasista y tan racista, hasta por ese lado te cachan. Entonces, unas iban a la biblioteca, otras iban, no sé, no me acuerdo de los detalles, pero con distintas manitas. Tenían que lograr entrar y llegar a un punto previamente acordado. Entonces ahí viendo eso, suponte un lapso, entre las y las, entre las 9 y las 10, no me acuerdo. ¿Y quiénes logran entrar? Primera corrida, guardad el más profundo secreto. Segunda corrida, debíamos acicalarnos, usando el vocabulario de hoy. Sería enchularnos lo mejor posible. Tercera corrida, el lugar se comunicaría solamente al partir. Cuarta corrida, importantísimo llegar a la hora, ojalá en taxi. Quinta corrida, memorizar el pretexto con el que íbamos a cruzar la frontera. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo gigantesco nomás. Si lo que nosotros queríamos era que nos dijeran dónde estaban por la cresta, que estaban vivos, dónde estaban, eso, que lo reconocieran. Mi mamá fue a la cárcel y habló con el compañero Ramos, que estaba preso. Él había sido secretario del Regional Sur y le pidió que los presos hicieran 26, que hicieran las medallas, gesta heroica, y los compañeros en las cárceles hicieron las medallas para las compañeras. De pronto, una voz. Compañeras, ¿no está la Licha Ortiz? Todas las voces, ¿cuál coro?, preguntaron. ¿Ella lograría entrar? Sí, contestó una voz. Yo la vi entrar, estoy segura de eso. ¿Dónde estaba entonces? Pensábamos que algún funcionario podría haberla sorprendido y la hubiese sacado fuera del recinto, en cuyo caso la vida de la Licha corría mucho peligro, ya que la noticia podía haber explotado. Las horas para nosotras pasaban lentas, siempre esperando la buena nueva. Cuando recibíamos una novedad, nos reuníamos para analizarla. Estábamos preocupadas, pero optimistas. Resistir era la cuestión. Las mujeres fueron las grandes luchadoras. Muchas de ellas ni siquiera sabían el peso que su compañero tenía. Habían varias de ellas que eran mujeres de su casa y que se hicieron fuertes y que se hicieron grandes en este proceso. Antes de partir nos dan una sorpresa. Nos habían preparado la primera comilona después de 9 días de ayuno. No teníamos hambre, el apetito se va yendo a medida que pasan los días. De todas maneras, entre risas y conversación nos servimos las livianas exquisiteces que nos habían servido. Nací el 41, pero estoy inscrita el 43. Tenía 36 años, me quedé sola a los 35. La Carmen Vivanco me miró y me dice, compañera, si mi vida sirve para apoyar, mi vida está a disposición del partido. Tenía 5 familiares desaparecidos. Claro, uno podría decir, a esta altura, ¿qué te importa la vida si lo más grande tuyo no estaba? Guardo celosamente las ramas que arranqué del verde y frondoso árbol del jardín de la Cepal. Algún día pondré en las manos de cada uno de esos hombres y mujeres de coraje las ramitas como símbolo de vida, de esperanza. Entonces la gente, toda pertenecía a alguna de las comisiones. Las coordinadoras dirigían todas alguna comisión. Entonces las tareas se programaban y se asignaban según a quién correspondía por estructura. Y la participación activa de la gente era la que finalmente llevaba las tareas a su término. Ya. Sacábamos ese comunicado de prensa, entonces la gente de comunicaciones iba de a 2 compañeritas. La Juan y la señora Olga van a la cooperativa. Además anotando todo, porque todo llevaba riesgo. Entonces imagínate si les pasaba algo. Yo creo que fuimos muy responsables política y humanamente. O sea, se tomaron todas las medidas para resguardar al máximo a la gente, entendiendo que toda la gente sabía que podían detenerte, torturarte. ¿A qué íbamos? No sabíamos a lo que íbamos. O sea, tú no sabías el riesgo de lo que ibas. Podía costarte hasta la vida. Y entonces estaban ellas. Recuerdo que me dice, llevo una barrita de chocolate, por si acaso. Salíamos por otras puertas, no por la puerta principal, salidas estratégicas que tenían ellos ahí. Nos entregaron un certificado, un documento que decía que éramos protegidas por Naciones Unidas. No eran presuntos, sino que eran hombres de carne y hueso, que habían sido detenidos. Nosotros siempre dijimos que estaban detenidos en algún lugar. Cuando me ven, estaban contentos. Pensaban que no me iban a ver igual que el papá. Ellos siempre después decían que cuando perdieron al papá, perdieron a la mamá también. Todas teníamos distintas chivas para entrar a la CEPAL. Los equipos que trabajamos en la cabeza de la comisión, 3 personas, pero siempre eran ramificaciones. Sí, sí tuve claro. Seguimientos, pero como era tan pública, no había nada que ocultar. Hubo gente que se quedó afuera, que no pudo entrar. El flaco Max quería llegar hasta las últimas consecuencias, morirse por su Reinalda. Es el único acto hecho en mi vida dispuesta a morirme. Yo entré ahí a morirme y me despedí. Me acuerdo de mi cuñada, caminábamos por el parque forestal. Cuando se produce la caída de la dirección, se cortan muchos canales. Entonces teníamos que actuar por sí solos. No teníamos ni conexión, porque no sabíamos a quién le competía armar una nueva dirección, o si había nueva dirección. El trabajo clandestino era un trabajo cortado.
Llevé barniz de uña, entonces me senté en un sillón y le dije a las chiquillas, ¿quién se quiere pintar las uñas? Y yo me senté y me puse a pintarle las uñas a las otras. Por ahí me retaron, me llamaron la atención, pero en una forma también de nervio, diría yo.
¿Sí? Preguntamos, ¿podemos pasar a la biblioteca? Aprovechar ya que estamos aquí. Hay nombres que uno tal vez nunca puede entregar. Porque esa es una de las cosas que mi padre me enseñó después de la dictadura de González Videla. Él decía que hay cosas que nunca se cuentan, porque uno nunca sabe si se vuelven a repetir. La vivía así, con ese estado de ánimo. Hacía una pila de tonteras, jugábamos. De repente nos informábamos. En la noche escuchábamos Radio Moscú. Nos fuimos conociendo con otros que no nos conocíamos. Nos fuimos haciendo más amigos. Tomábamos agüita caliente de la llave que salía. De hecho, nos comimos el chocolate que había llevado esta compañera, así de a pedacito. Lo cuidábamos, sacábamos pedacitos de chocolate.
Llevábamos en una bolsita plástica unos caramelos. Me acuerdo que eran unos caramelos guatones que habían, caramelos sueltos. No con papel arriba, que uno compraba allá en el centro, unos caramelos gordos con unas rayitas rojas.
Empezamos a caminar rápido y había un gallo, un guardia que nos empezó a seguir rápido. Nosotras caminábamos rápido, pensando que el gallo nos iba... No queríamos correr para no alertarlo, pero caminamos bien rápido. Y en eso damos la vuelta al edificio y cachamos la entrada. Del gobierno no. Respuesta mentirosa, que salieron a pie, que salieron por las cuevas, por avión, que está afuera.
Llovía, yo me acuerdo que llovía y no llegaba la María Adriana. Yo iba con una cartera grande donde llevaba un par de calzones, qué sé yo, una cuestión básica. Y de repente, ya cuando estaba atrasada y yo ya estaba desesperada, ahí, ella llegó y me dijo sonriente. ¿Sabes qué? Pensé que no iba a comer, quizás en cuánto tiempo. Entonces me quedé comiendo un chocolate.
Me obligaron a colocarme glucosa y ya después bien. Y volví a caer como 2 veces, que estuve media jodida, pero tampoco uno le da mayor importancia a ese tipo de cosas. Lo único que uno quería era que resultara, que se supiera. Tenemos que hacer algo para que la gente del partido entienda que el partido está vivo. Fue muy de entrega total, diría yo, a morir. O sea, yo me acuerdo que yo me despedí de mis hijos, de la Javiera y el Camilo,
pensando en que no los iba a volver a ver. Cuando aparecieron los hornos de Lonquén, yo ahí ya perdí todo tipo de esperanza de encontrarlo.
Yo digo que lo único que quiero es un baño en una tina, estar estirada en una tina con agüita caliente. Entonces mi hija mayor, que en ese momento tenía como 17, me dice, yo la baño, mamá, y se pone a enjabonarme y se pone a llorar. Y yo le digo, ¿por qué llora, hija? Y me dice, pero es que usted está tan flaquita.
La Estela, que estaba en el hall central con toda la gente, ella se dio cuenta que yo no estaba. Entonces empezó a hacer un escándalo, que su hermana chica me puso que tenía 15 años, que no sabía dónde estaba, que si me pasaba algo, me mataban o detenían, ellos iban a ser responsables. Visité hospitales, postas, cárceles, todo buscando. Fuimos rodeados de gallos, yo y el Max, y yo marqué y dije, hablo con el 26 y no sé qué, no, equivocado, y corté. Y eso fue todo.
Mi marido era re joven, tenía 34 años. Yo era más vieja, tenía 36. Profanadora de cuna me decía. Entonces yo le decía, pucha, si a ti te pasara algo, yo me muero. Nunca me va a pasar nada, me decía. Pero si por casualidad te pasara algo, yo me muero. No te vaya a morir, me decía.
Iban a entrar en parejas. Se fueron armando las parejas. Sabíamos quiénes podían entrar por su condición médica y el equipo que se quedaba fuera a cargo. Yo creo que ahí hubo mucha disciplina, por supuesto disciplina militante. Con la frente en alto, tratando de demostrar que no nos jodieron la vida. O sea, sí nos jodieron indudablemente, pero demostrando que no fue así. Y eso traté de que mis cabros vieran en mí. Nosotros habíamos visto la Cepal, habíamos ido a mirar a ver todo el camino. Cómo entrar, cómo hacerlo, pero no sabían. El lugar fue lo último que se supo, el trabajo era todo clandestino. Y nos estaban esperando con, siempre me acuerdo, con una cazuelita de pollo, y era para el desayuno. Nuestro comité se encargaba de cantar y organizar actividades de pasatiempo. Al pasar de los días, todos empezamos a ponernos menos activos, para guardar energía, pero en general recuerdo de haber cantado y de que muchos escribieron. Me acuerdo que era una oficina con hartos escritorios, unos hueones con pistola, un mapa de Santiago, me acuerdo con banderitas. La Sola tenía su equipo 1-2-3, pero yo no conocía ni el 2 ni el 3. La Mirta tenía su 1-2-3, pero yo nunca supe quién era el 2 y el 3. La huelga de hambre fue un hito de la historia que nosotros consideramos que era un empoderamiento. La gente nos quiso, nos entregó apoyo.